La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Bienvenidos a todos a La Otra Cara de África. Saludos de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Hoy hablamos de China y diréis, bueno, si este es un programa dedicado a África, ¿qué es? ¿Para qué nos hemos ido hasta la China? Bueno, varias veces hemos evocado en nuestros programas los ingentes trabajos que China está decidida a realizar en África, no por supuesto como se dice por la cara, sino por el propio interés, para desarrollar las infraestructuras del continente. Lo que pasa, Antonio, es que China desea, al igual que del resto de Occidente, desea las riquezas naturales del continente africano, y en esta carrera, que parece pues a vida o muerte entre Occidente y los chinos para ver quién se queda con las energías, sobre todo del continente africano, pues parece que China está cogiendo buenas posiciones. Ha habido hace poco un encuentro de presidentes de africanos en Asia, y bueno, y cada vez parece que está más presente, y una de las formas que tiene de pagar China desde hace tiempo es crear las infraestructuras del continente.
Pues sí, además este caso de la presa de Merowe sobre el río Nilo podemos decir que es un caso emblemático, porque al construir una gran presa parecida, para que los que no tienen idea, de Aswan, en Egipto, la está construyendo a 350 kilómetros al norte de Jartún, justamente ya en la zona desértica del Sudán, y cerca de la ciudad de Merowe. Entonces China va a hacer que Sudán tenga energía hidroeléctrica, lo cual va a permitir a Sudán exportar hacia China el petróleo que Sudán ha encontrado ahora. O sea que podemos ver cómo libera una cosa que le interesa a ella, y al mismo tiempo China pues está, dicen algunos, que ha sacado el látigo de sus macutos y está haciendo las cosas como si estuviera en China misma. ¿Y esto por qué lo dicen? Porque hay obreros que ya llevan 5 años en el campamento de la presa y nunca pusieron sus pies en las calles de la pequeña ciudad de Merowe, que está al borde del Nilo. Las malas lenguas, entre aspas, comentan que se trata de presos políticos y de delincuentes comunes, que redimen sus penas con el trabajo. Por tanto, parece que un día trabajado en Merowe cuenta como 3 días en una cárcel de China, y los presos parece que prefieren estar en África en lugar de estar en una cárcel de China.
Bueno, pero no, aunque digamos que sea una buena una forma de alcanzar la libertad antes, no deja de ser una forma de conculcar los derechos de los prisioneros, y además no deja de recordarnos desde luego a un campo de concentración, a un campo de trabajo como aquellos tan infausto recuerdo.
Pues justamente eso es lo que pasa, que los gobiernos africanos acogen bien estos proyectos, que a veces parecen faraónicos, como este de la presa de Merowe, y es que esta presa va a ser un laboratorio para ejecutar después las decenas de contratos que tienen firmados las megaempresas chinas para construir carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos, sin olvidar también las refinerías de petróleo. O sea, podemos decir que toda África está patas arriba, poco menos que Madrid, por las obras grandiosas de las infraestructuras que está realizando China. Se habla de 150.000 obreros chinos que han desembarcado en el continente. A estos los traen en vuelos chárter de las compañías chinas, viven apiñados en esos campos de trabajo, como tú decías, es que están en cada obra, permanecen separados de los habitantes de la región, y hay cordones de policía armada de cada país, y que reprime severamente cualquier intento de contacto. Verdaderamente, como decías, campo de concentración.
Antonio, yo recuerdo en otras caras de África, el que hemos estado hablando, por ejemplo, de tus memorias en Burkina, tú ya hablabas de la construcción de aquel campo que vio la final de la Copa Africana de Naciones, que está en la capital de Burkina, que fue construido precisamente por los chinos, y ya decías la forma de trabajar con presos que llegaban a las afueras de la capital. Construían, no se veía a nadie más que al que compraba las vituallas, el avituallamiento para el resto de los obreros, y según habían llegado acababan la obra y se iban y no sabían nada más de ellos.
Pero aquel tiempo era un tiempo en que China aún estaba muy discreta en África, y lo que hacía era de vez en cuando un regalo a algún país. Por ejemplo, el Estadio Nacional de Ouagadougou en Burkina Faso pues se lo regaló a Burkina. O sea, era un momento, podemos decir, un poco así idílico, más bien de cosas emblemáticas. También tenían ellos un hospital en Kudugu que trataba a los enfermos según la medicina tradicional china, pero lo mismo también allí me parece que era el médico director y otro más que sabían un poco de francés. Todo el más personal solamente hablaban chino y salían como los patitos al terminar el trabajo por la tarde, se iban a su residencia y no se mezclaban con nadie. O sea que esa ha sido siempre una de las características del régimen comunista chino.
Antonio, además, ahora que sacamos a colación a Burkina Faso, me gustaría que fueras preparando un programa sobre la gran figura de Sankara, el que llamaron el Che africano, porque se va a celebrar un aniversario pronto y todavía hay cosas que colean como si la muerte de Sankara fue debida a su amigo, el actual presidente de Burkina Faso, Compaoré.
No te preocupes, que ya está en el horno. O sea, dentro de alguna semana podemos hablar de Sankara, porque justamente hace 20 años que fue asesinado, ahora en estos días.
Oye, volvamos a la presa de Marowe. ¿Qué viene a ser la presa de Marowe y qué representa para el Sudán?
Bueno, pues a lo lejos, porque no se puede uno acercar, parece que ya se divisan los muros de la presa y las compuestas que darán paso a las aguas del Nilo, donde se establecerá la usina hidroeléctrica, o sea, la fábrica hidroeléctrica. Esta presa representa para Sudán lo mismo que Asuán para Egipto. Podemos decir que, por un lado, vamos a tener energía hidroeléctrica barata y renovable, que no es contaminante además, y por otro, la posibilidad de exportar petróleo, como decía antes, que recientemente se ha descubierto en Sudán, justamente en la región que está por cerca de la presa y también por allí, por el Darfur, parece que también hay. Y entonces, pues así, no necesitará emplear ese petróleo en el propio país, porque tendrá energía hidroeléctrica, y esta es el petróleo este del Sudán, es la moneda con la que Sudán va a pagar a China el trabajo que está haciendo. Por tanto, yo diré que no se trata solo de una obra faraónica de prestigio, sino que es muy útil para el país. En lo peor, como comentábamos antes, es el coste humano que se está pagando en esta realización.
¿Qué dice la población local, Antonio? ¿Cómo está viendo todo esto y cómo le va a afectar este inmenso pantano o lago?
Bueno, decíamos que es una región ya semidesértica, pero claro, a la orilla del río Nilo, en toda su longitud, de más de 6.500 kilómetros, tanto en el Sudán como en Egipto, pues viven campesinos, justamente, que se aprovechan de las crecidas, que todo esto veremos a ver cómo queda una vez que esté el lago artificial. De momento, han desplazado por la fuerza a 60.000 campesinos de la región. Se calcula que una vez que las aguas empiecen a subir de nivel para llenar el lago, por lo menos otras 3.000 familias serán también desalojadas. Y, en fin, esto los sudaneses lo hacen manos militares y con unas compensaciones ridículas. Ha habido en el año 2006, o sea, el año pasado, el pueblo se atrevió a organizar una marcha de protesta. Pero de pronto aparecieron unos hombres armados, empezaron a disparar contra los manifestantes, mataron a 3 personas y entonces la marcha se paró. Y lo triste es que no ha habido detenciones, porque todos piensan que era gente del gobierno, aunque no llevaran uniformes. Y luego, ya sabéis, viva la impunidad.
Ante esto, me imagino que las organizaciones internacionales tipo Naciones Unidas y la propia Unión Africana tendrán que decir algo, por no decir si esto trae el beneplácito de Egipto, que es el más afectado con todo lo que sea tocar las aguas del Nilo.
Bueno, como estas reacciones, además, como el acceso a los periodistas en esta zona protegida, pues no nos pueden informar de lo que está pasando allí. Ahora, de vez en cuando se producen algunas infiltraciones, algunas noticias confusas, algunos rumores de personas que salen de la región, que van a la capital por motivos de salud o motivos familiares. De todas formas, la circulación está muy controlada y los medios de locomoción casi inexistentes. Entonces, lo que nos dice la ONU y la Unión Africana, pues tiene visos de, en fin, de tener un poco más de garantías, pero también no sabemos hasta qué punto los representantes de las Naciones Unidas han podido pasearse por allí para poder verificar las violaciones de los derechos humanos de aquellas comunidades rurales. De todas formas, lo que sí es cierto es que la ONU llegó a pedir que se pararan las obras, pero los obreros chinos siguen trabajando a destajo como si no entendieran el lenguaje de las Naciones Unidas. Yo, en mi opinión, pienso que los responsables chinos del proyecto mantienen en la ignorancia a los trabajadores que lo único que desean es descontar días de sus condenas.
Y además, por otra parte, China tiene un veto en las Naciones Unidas, con lo cual es imposible que las Naciones Unidas dictamine nada, salga ningún, digamos, dictamen obligatorio para el Sudán. Por otra parte, lo que sí sería interesante además es ver qué es lo que tiene que decir Egipto, porque hasta hace poco que se derogó la normativa legal y que establecía que Egipto tenía potestad sobre todas las aguas del Nilo, aun fuera del Estado egipcio, con lo cual, pues incluso, y Egipto ha declarado que aquel que toque el agua del Nilo se verá enfrente militarmente a Egipto, con lo cual hay que ver si Egipto ha dado su visto bueno o no a esta presa, porque desde luego puede ser una desestabilización de la zona. Lo que sí parece es que además ciertas empresas europeas, Antonio, están colaborando de una forma no muy clara, ¿no?
Pues sí, porque estos contratos llevan el sello del secretismo. Nunca se sabe lo que China ha combinado, en fin, con ciertos proyectos. Probablemente hay partes, podemos decir ya técnicas, que China no es capaz de producir o de importar. Entonces, pues que sepamos, actualmente se ha filtrado que la compañía francesa Alstom, que también trabaja en los trenes de gran velocidad en España, luego la alemana Lemmeyer International y la suiza ABB, pues van a fabricar e instalar las turbinas para la producción de energía, otras van a realizar las líneas de transporte de electricidad producida, pero en fin, como decía antes, pues no se sabe, si hay rumores, en fin, porque claro, es China la que subcontrata, y entonces pues el paraguas chino, podemos decir que cubre a todas estas empresas que, por otra parte, además, como todas las demás compañías europeas, pues tienen que transigir con los chinos en África para poder abrir mercados en la propia China, donde tantas empresas occidentales sueñan con establecerse.
Por otra parte, Antonio, ¿cómo está cayendo esta forma de trabajar en ciertos sectores del gobierno africano?
Bueno, pues ahí, por una parte, está la oposición sudanesa, que ha empezado a alertar al gobierno de la futura dependencia con relación a China. Pero por otra parte, casi todos los políticos africanos defienden el trabajo de China en África. Porque dicen que África en pocos años va a dar un salto importante en infraestructuras y que esto va a facilitar la salida de ese círculo vicioso de la pobreza. Así, por ejemplo, el Yasir Aman, que es el secretario del Movimiento Popular de Liberación del Sudán, que es un partido muy crítico con el gobierno central islamista de Jartum, sin embargo es contundente, dice, el balance es muy positivo, los chinos hacen lo que necesitamos y lo hacen barato, que su papel es mucho mejor que el de los occidentales. Entonces eso queda ahí.
Luego vamos a terminar ya, Antonio. Me gustaría, para finalizar, preguntarte qué perspectivas se vislumbran en un futuro no muy lejano para el desarrollo de África, sobre todo en esta relación chino-africana. Los chinos están deseando, como decíamos al principio, los recursos naturales africanos y ofrecen una forma de trabajar diferente a la occidental.
Pues sí, eso desde luego es una realidad, y yo confieso pues que no me la doy de vidente ni de profeta, pero la globalización no sabemos de qué está preñada, qué clase de sociedades va a parir. Habrá dentro de pocos años un cataclismo mundial que elimine las tres cuartas partes de los seres humanos que habitan la Tierra. ¿Tomarán en serio los líderes mundiales de los países más contaminantes las consecuencias del cambio climático? ¿Se dejará de invertir en armamentos, sumas astronómicas, y se dedicará ese dinero a facilitar a las masas ingentes de miserables la ascensión a una vida social digna de seres humanos? Esto es un interrogante que yo creo sinceramente que para triunfar de este reto no bastan los chinos. Hace falta que todos los hombres y todas las mujeres de buena voluntad tomen en serio el problema del continente africano. Entonces, solo a ese precio podremos vivir en paz y en armonía, dedicados a conservar este mundo que Dios nos confió para embellecerlo y no para destruirlo por causa de los egoísmos de unos pocos, de la inconsciencia de muchos. Que no se oiga más el eco de aquella frase horrible del rey Luis XIV de Francia, que dijo, après moi le déluge, después de mí el diluvio.
Bueno, y como nosotros no tenemos ningún primo que nos haga ninguna prognosis de lo que va a pasar dentro de unos años, Simplemente, bueno, pues como decíamos, China está trabajando de otra forma diferente a Occidente, Antonio. Lo que sí sabemos es que a China le importan muy poquito los derechos humanos.
Yo creo que el año próximo, con las Olimpiadas, va a ser también un laboratorio de ensayo para ver la capacidad que tienen los chinos de abrirse más, porque yo creo que la sociedad china cualquier día va a reventar ese corsé que aún le tiene puesto el Partido Comunista Chino.
Pues muchísimas gracias, Antonio Molina. Saludos también de Rafael Sánchez desde el estudio del Departamento de África de la Fundación Sur. Esto ha sido La Otra Cara de África. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.